8:32 de la mañana, hace nada, hace 5 o 10 minutos, hablábamos con el que es el nuevo alcalde de Iruña, Joseba Asirón, una entrevista que enseguida subiremos en nuestra página web. Y ahora nos toca comentar, bueno, pues esa foto de Iruña, la foto de Donostia, de Bilbo, de Gasteiz en general. La nueva foto que nos deja ese mapa municipal de Hego Euskal Herria en tertulia. Y para eso saludamos en los estudios de Donostia, como siempre, Enrique Martínez. Kaixo egunon, Enrique.
Kaixo egunon, Juanmi.
Egunon y egunon también a Nico Moreno y Marcelo Tamendi, que están los dos a través de línea telefónica. Kaixo egunon, bioi.
Egunon, bai, danoi.
Bueno, primera pregunta, constitución de los nuevos ayuntamientos, vamos a empezar por ahí, tenemos mucho de qué hablar, hay incluso sorpresas, se dieron algunas sorpresas durante el fin de semana, pero la primera fotografía sobre la que os voy a pedir un comentario, Marcelo, empiezo contigo, ¿qué te pareció la foto del sábado? Más que dentro del ayuntamiento, donde Joseba Asirón y el nuevo gobierno del cambio, bueno, cogía el bastón de bando, la foto de la calle, de la plaza del ayuntamiento.
Bueno, yo creo que reflejaba muy bien que hay mucha gente en Iruña, y seguramente en la zona de Iruña, que se había alegrado del cambio que se ha dado en Nafarra, un cambio con una diferencia muy exigua y muy 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 débil, pero que ha sido lo suficiente para que haya un alcalde, para que no siga UPN en el gobierno de Nafarra y tampoco en los principales ayuntamientos de Nafarra. Tampoco en el de Iruña, ¿no? Yo creo que esa foto refleja muy bien esa ilusión y seguramente también el trabajo de mucha gente, porque en Iruña está muy movilizado los últimos 4 años protestando por las políticas que adoptaba el gobierno de Nafarroa y el ayuntamiento de Iruña, precisamente por el gobierno de Nafarroa, y yo creo que el trabajo de mucha gente se cristalizaba muy bien en esa foto, ¿no? En la que si le ponías un par de guiris más, aquello podría haber sido tranquilamente San Fermín. Es cierto que la proporción de nativos y de guiris en el día del chupirazo es inversa a la que veíamos el sábado, pero yo creo que una foto muy emocionante que circuló mucho por las redes, y yo a periodistas de fuera de Euskal Herria les mandé la foto y todos la devolvían con un comentario como favorable, como simpático, como qué bien, ¿no? Qué ambientazo. Que yo no creo que haya habido en eso que se llama España, y tampoco a mí me gusta mucho incluir Euskal Herria en España, pero si comparáramos con el resto de ayuntamientos donde se han tomado las alcaldías, no sé si habría muchos ayuntamientos a los que haya juntado tanta gente fuera de la casa consistorial para celebrar, en este caso, el nombramiento de un alcalde o la repetición o el cambio de alcalde. En San Jaume, la plaza de San Jaume, hubo mucha gente en Barcelona, y en el ayuntamiento de Madrid también hubo mucha gente, porque en Madrid seguro que no hubo tanta gente como en Iruña. En San Jaume, por las imágenes que traen, se veía mucha gente celebrando el cambio de alcaldía y del ascenso de Colau a la alcaldía. Pero yo creo que refleja muy bien eso, la alegría de la gente y las ganas de celebrarlo, y luego el compromiso que la nueva alcaldía, el nuevo equipo de gobierno, adquiere con miles y miles de iruñanos para hacer las cosas de otra manera.
Nico, Enrique, ¿cuál es vuestro comentario? Primer comentario.
Bueno, yo diría que efectivamente es una fotografía, no es un montaje, y eso ya le da un valor tremendo. Adhiriéndome a lo que ha dicho Marcelo en gran sentido y en gran parte, y sobre todo yo subrayaría que a la vez que estaba transcurriendo esa fotografía, a la vez que estaba manifestándose la gente con esa tranquilidad, con esa alegría y con ese, yo creo que quitarse una mochila de encima de años y años y años de no poder hacerlo con la tranquilidad y la alegría con la que lo hizo el otro día, a la vez que eso estaba pasando, Enrique Maya estaba haciendo unas declaraciones incendiarias en las que decía que era un desastre, que bueno, esto era lo peor que le podía pasar a Iruña, demostrando una vez más el paradigma de un discurso totalmente fuera de sitio y de la incomprensión que en este momento UPN tiene hacia la incomprensión o la falta de realidad que UPN tiene hacia lo que está pasando en Nafarroa. Yo creo que era perfectamente paradigmático. Cuando estaba toda una plaza llena de gente manifestándose con alegría por un cambio, el alcalde saliente estaba diciendo que eso era un error. Bueno, así están como están las cosas y así está UPN.
Bueno, en los gobiernos de cambio sin duda será y es importante ese apoyo popular, ese apoyo en la calle, por lo menos el sábado, ya veremos a lo largo de toda la legislatura, pero el pulso en la calle lo ganaban, como lo han ganado a lo largo de estos últimos meses y años, bueno, las gentes favorables al cambio, porque también había otra concentración más alejada en el Paseo Sarasate, creo que era Yo no voto a Bildu, en la que, bueno, pues se había convocado pues a través de las redes sociales, etc., y se juntaba bastante menos gente que bastante muchísima menos gente que en la plaza del Ayuntamiento, Enrique.
Bueno, la verdad es que yo lo primero que tengo que decir es que la ilusión y la animación que se ha dado tras unas elecciones municipales no las recuerdo ni las del 79, en el que se constituyeron los primeros municipios o ayuntamientos democráticos después de la dictadura. Ni entonces la ilusión con que se ha celebrado, como decía Marcelo, en la Plaza San Jaume o aquí en Iruña. Y además me gusta mucho decir que esa manifestación, esa concentración de felicidad, de ilusión y de alegría, pues sirve para responder a los insultos, descalificaciones, barbaridades que han venido desde que se han, vamos, que se han venido desde Madrid y desde Iruña mismo, como estaba diciendo Enrique Maya, ¿no? Pero vamos, pero yo lo que digo es eso, primero destacar dos cosas. Primero, la ilusión tremenda. Lo del Paseo Sarasate es una cosa, bueno, pues eso, que está emparentado con esto que digo. Y segundo, la respuesta pacífica y contundente a estos insultos, a estas descalificaciones y a esta manera de entender la política que ya está caduca.
Bueno, y en Gasteiz, ¿qué os pareció? Bueno, el viernes finalmente se desataba ese nudo. Bueno, presentaba el PNV, anunciaba que presentaba a Gorka Urtaran como candidato a la alcaldía. Por lo tanto, bueno, se ha por hecho que Javier Maroto iba a ser sacado del ayuntamiento, bueno, de la alcaldía, mejor dicho, pero al final el sábado sí que hubo sorpresas, sobre todo con la posición de los ediles del PSE, Nico.
Sí, el sábado empezamos el día con la sorpresa de Andoain y llegamos al mediodía con los nervios de lo que podría pasar en Gasteiz, ¿no? Yo creo que ha sido el resultado de un trabajo muy bien hecho, el resultado de una amplísima demanda social, y a ver cómo gestiona realmente ahora el Partido Nacionalista Vasco esto y a ver cómo lo gestiona el Partido Socialista. La verdad es que la pataleta del Partido Socialista poniendo en peligro toda la ilusión que se había generado en Gasteiz a última hora, en respuesta a lo que había sucedido en Andoain, era totalmente desproporcionada, totalmente fuera de lugar, y yo creo que demuestra que eso que el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco tanto han vendido, que es un acuerdo de país, es un acuerdo de estabilidad, realmente quedó claro y quedó desnudo, que por lo menos el espíritu con el que lo aborda el Partido Socialista no es más que un...
Bueno, parece que tenemos problemas. Ha desaparecido Nico de la emisión. Tenemos problemas con la conexión de Internet, parece
poder,
ser.
Pues el Partido Socialista puso en solfa.
Nico, estás que apareces y desapareces. Mala conexión con Internet.
No, ya está, ya la he recuperado.
La he recuperado, sí. Vale. Muy bien, nos hemos dado cuenta. Bueno, Marcelo, Enrique, sobre lo de Gasteiz, ¿qué os pareció esa respuesta a lo sucedido en Andoain, por parte de los oyentes del PSE en Gasteiz? Marcelo.
Bueno, yo antes se me olvidó remarcar que es importante subrayar que los cuatro alcaldes de Euskal Herria son los cuatro son abertzales y son euskaldunes. No ha pasado nunca en la historia que haya un alcalde abertzal en Nafarro, no sé que algún historiador de los que reivindica el Estado vasco, ese que yo creo que nunca existió, pero bueno, no diga que entonces hubiera un regidor que fuera euskaldun, aunque la población considera euskaldun en aquella zona de Nafarroa. Yo creo que eso es importante, que los cuatro sean abertzales y euskaldunes. Digo que ahí podría haber una plataforma con el tiempo de alcaldes de Euskal Herria también, que tienen un papel importante para jugar. Tendremos dos gobiernos, dos lehendakaris abertzales, el lehendakari de Gasteiz abertzale y la lehendakari de Iruña también abertzale, euskaldun, los dos. Tenemos cuatro alcaldes de capital también abertzales y euskaldunes. Yo creo que la mesa de alcaldes del País Vasco, teniendo en cuenta que el de Zuberoa, el de Maule también es euskaldun y más cercano al mundo del abertzalismo, teniendo en cuenta que el de Bayona no están posiciones lejanas en relativa a cultura y a lengua vasca, yo creo que vamos a hacer un trabajo importante también desde la plataforma de los alcaldes de capital sobre lo de Gasteiz. Yo creo que al Partido Socialista se le está olvidando que era, ha sido el cuarto partido en las en estas elecciones que han pasado, las forales y las municipales, y que va a tener un poder por la coalición que hace con el Obrasco que normalmente no le corresponde al cuarto partido. Digo, si, va, si vemos luego la configuración de los gobiernos municipales y de los gobiernos provinciales, vamos a ver que el Partido Socialista, si no conoce los resultados, pensarás, bueno, habrá quedado segundo, porque si va a entrar en todas las diputaciones y si va a entrar en muchos ayuntamientos, quiere decir que estos habrán quedado segundos, no, pues han quedado cuartos. Entonces tampoco podrían exigir mucho más de lo que ya les ha concedido el PNV a cambio de la estabilidad que le han exigido al Partido Socialista. Y luego en Andoain habría también que recordar que en Andoain no ganó el Partido Socialista. O sea, no es que ha habido un intento entre EH Bildu y el PNV para quitarle la alcaldía al ganador, al Partido Socialista. No, no, ganó EH Bildu. Por lo tanto, el Partido Socialista, a cambio de todo el poder que va a recuperar ahora, el Partido Socialista estaba en un paro técnico político, vamos, no tenían casi ninguna administración la que poder pues, colocar a su gente y practicar sus políticas y hacer adjudicaciones y pues, todo eso quiere decir. En Andoain, al fin y al cabo, ganó el Partido EH Bildu y no me da la sensación, me da la sensación de que ha habido un exceso de actuación por parte del Partido Socialista en el supuesto enfado que hayan cogido, ¿no? Todos nos pusimos nerviosos hasta las 2 del mediodía el sábado para dar un socio en Gasteiz, hasta que alguien nos recordó que si el Partido Socialista ya se decía, ya también el día 25, si el Partido Socialista se podía configurar una mayoría en Gasteiz Alternativa Marto, y así se configuró. Yo creo que ha habido responsables importantes por aquellos partidos que no han sido el PNV en Gasteiz para hacer posible ese cambio, con un PNV que tampoco daba la sensación estas últimas dos semanas de que tenía mucha ilusión y mucha... Me extraña que el PNV haya estado tan reticente y haya estado tan frío y tan distante a la hora de entrar en una operación de ese tipo en Gasteiz, porque siendo el tercero, el segundo te ofrece la alcaldía, tú eres el tercero, el segundo te ofrece la alcaldía, y esa indefinición durante tanto tiempo, que no ha habido, por ejemplo, en Iruña, no ha habido tampoco en Nafarroa, el gobierno de Nafarroa, desde el primer día se puso a trabajar Lucio Barcos, y aquí Urtaran da la sensación de que estaba bastante parado, y el ADB también. Bueno, yo creo que al final, para la alegría de mucha gente de Gasteiz, fuera de Gasteiz, pues hay alcalde, un alcalde que no es Maroto, es un alcalde que es Abertzale, y bueno, vamos a ver cómo combina ahora este alcalde el acuerdo preferencial que tiene con el Partido Socialista, por una parte, y por otra parte, el gesto tan interesante que hizo Larrión, pues retirándose de la lucha por la alcaldía y cediendo al tercero la alcaldía.
Bueno, yo a este respecto sí que me gustaría decir una cosa. Yo, desde luego entiendo que es una sobreactuación absoluta en referencia a lo ocurrido de Andoain, y esa sobreactuación tiene su explicación. Yo creo que la abstención de Gasteiz del Partido Socialista responde a una orden directa de Madrid de no votar con EH Bildu. Eso estoy prácticamente convencido. Y en segundo lugar, tengo que decir que me gusta oír a Marcelo el decir que estábamos nerviosos, que estábamos ilusionados con lo que iba a suceder en Gasteiz, con el gesto de Larrión. Pero, ¿qué queréis que os diga? A mí soy militante de Alternativa y, en consecuencia, de EH Bildu, y no me gusta nada. Vamos, no, más que no gustarme, no me ilusiona nada. A mí son ir y favorecer a los adalides de políticas rancias y de derechas y perjudiciales para las clases menos favorecidas, pues me hace muy poca ilusión, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Está así, está bien hecho, pues bueno, pues ante el mal mayor de Maroto, pues un mal menor, pero sigue siendo un mal menor, y a mí me ilusiona poco, la verdad.
Bueno, sobre el mar menor, sí, bueno, yo... también se puede decir, perdona, Nico, que te interrumpa, sobre el mar menor también se puede decir que es destacable, en relación con lo que decía Enrique, que el Partido Popular se queda sin representación institucional. Bueno, casi, tiene algunos ayuntamientos en Araba, pero casi se queda sin representación institucional, algo sobre lo que también se puede reflexionar. Pero bueno, sobre lo que decía Enrique, Nico, que querías tú añadir algo.
Sí, yo quería decir que evidentemente esa, yo creo que ese... ese resentimiento, esa, o esa sensación ha existido, ha anidado en muchas mentes y en muchos corazones, ¿no? A la hora de plantearlo de lo de Gasteiz, pero yo creo que no tenemos que perder de perspectiva lo que acabas de decir precisamente ahora, Juanmi, es que bueno, al final el Partido Popular, que tiene una estrategia de confrontación directa con Euskal Herria, en una clave democrática, en una clave meramente democrática, ha salido escaldado y ha salido realmente bueno, pues pitando de aquí, ¿no? Y yo creo que hay que remarcar eso, o sea, a la confrontación que está planteando el Partido Popular en una clave represiva, en una clave judicial, en una clave de negación y en una clave de bloqueo. Realmente la respuesta que ha obtenido y la respuesta que ha obtenido en este caso yo creo que promovida y liderada por EH Bildu fundamentalmente a nivel político y evidentemente con un amplísimo apoyo social ha sido una respuesta en clave democrática que le ha resituado y le ha dejado fuera del juego institucional y le ha dejado fuera del juego político. Yo creo que esa es la gran clave y el gran aprendizaje que tenemos que sacar de lo que ha pasado en Gasteiz.
Bueno, sí,
Aquí
Marcelo.
es un...
Aurrera, Marcelo.
¿Me
¿Marcelo?
escucháis? ¿Sí
Sí,
me
te
escucháis?
escuchamos, te escuchamos.
Sí, vale, perdón. No, quería decir que si yo soy fracción de Gasteiz, no tengo la más mínima duda. Si me dan a elegir, solo a elegir entre estos dos, ya sé que estoy haciendo un ejercicio trampa, ¿no? Porque estoy circunscribiendo solo la elección a Maroto o Urtaran. Si tengo que elegir solo entre estos dos, yo tengo claro que tengo que elegir a Urtaran. Y sobre todo si soy emigrante, no tengo papeles y tengo unas dificultades serias de poder normalizar mi vida en Gasteiz, también preferiría tener a Urtaran antes que a Maroto. Luego, mis preferencias pueden ser otras, pero yo visto con un poco de perspectiva, yo creo que es mejor, aunque todo es mejorable, yo creo que es mejorable y mucho más mejorable, yo creo que es mejor ante la disyuntiva de tener a Maroto o Urtaran, que repito que es una disyuntiva trampa y condicional que hago, yo no tengo claro y me da la sensación también que muchos gasteiztarras también, y yo creo que ahora mismo a la Rión y al equipo Larrión y a H. Bildu de Gasteiz de Araba también prefiere ir a tener a Urtaran que a Maroto. Además, teniendo en cuenta que Urtaran es el tercero y le ha dejado el segundo se ha hecho un nodo, la segunda se ha hecho un nodo para que pase a Urtaran, me supongo que Urtaran tendrá suficiente habilidad política para cuando tome las medidas del ayuntamiento también no ser solo cautivo del acuerdo que va a tener el Partido Socialista, sino también tener en cuenta que es alcalde gracias a que el equipo Larrión se apartó y permite que el tercero fuera segundo. Yo creo que jugará con suficiente inteligencia para que Larrión no tenga que recordárselo en todos los plenos.
Bueno, en relación con lo que decías tú, Marcelo, ayer, el Partido Popular cabreadísimo con el Partido Nacionalista Vasco, precisamente diciendo no que va a ser cautivo del PSOE, sino que va a ser cautivo de EH Bildu. De todas maneras, faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Quería tratar otro tema, el del derecho a decidir desde dos puntos de vista. Uno, desde nuestro propio punto de vista y el otro desde el catalán, porque también hay alguna noticia interesante, como lo que ha sucedido en Unió, esa votación de ayer. Lo dejamos para el final, os pediré un comentario, pero antes, la cita del domingo. Bueno, ¿con qué expectativas esperáis a este 21 de junio, después de la potente cadena humana del año pasado? Marcelo.
Bueno, yo creo que los que estamos a favor del derecho a decidir y a favor que eso sea un ejercicio hecho por la población con absoluta libertad y normalidad, como se hizo en Quebec o se ha hecho en Escocia o en Montenegro, en otros muchos países, pues yo creo que tenemos una cita importante el domingo llenando los espacios que han sido habilitados para la celebración de esa, para la celebración o para la fiesta reivindicativa sobre el derecho a decidir. Estaría bueno, sería muy bueno que se llenaran todos los estadios y todos los lugares que se han habilitado para ello y que, bueno, pusiéramos en la agenda política vasca esta cuestión con más fuerza la que tenía hasta ahora y de paso pues si nos asomamos también a través de las medias a la opinión pública o a la opinión política europea de que se pueda escenificar que aquí también en Euskal Herria, porque los vascos ya sonamos en Europa, tú sales por ahí, toca mucho andar por ahí fuera y cuando andas fuera siempre estás recordando que cómo está lo vuestro, cómo está lo vuestro, si me preguntan por saber si la política tiene cuanto con solo con vascos, me preguntan por el origen del euskera, a ver si lo hemos aclarado, les digo que no, y además que no tenemos ninguna gana de aclararlo, y tercero me preguntan cómo va el asunto político, si ETA sigue, no sigue, pues en la época de ETA pues preguntan por ETA y ahora pues si sigue, no sigue. O sea, nosotros ya estamos políticamente en la agenda europea, yo creo que estas imágenes, las imágenes del día 21 con los estadios llenos, nos va a dar un posicionamiento interesante en Europa y yo creo que la agenda interna vasca también pues va a ser importante.
Bueno, ya que Marcelo comentaba el tema de la agenda interna vasca, Yo, Nico, Enrique, os lanzo la pregunta, así como quien no quiere la cosa. Esta cita masiva del domingo, que se espera sea multitudinaria, bueno, será la previa a consultas sobre el derecho a decidir, es decir, los próximos actos de Gure Escudagó masivos tal vez sean una consulta. ¿Haríais esa previsión? Bueno, ¿cuál es vuestra opinión?
Bueno, la lanzas. El lema va por ahí y yo creo que el planteamiento va por ahí. Eso dependerá, y no estoy esquivando la respuesta, al contrario, pero dependerá de la fuerza y de la capacidad que se pueda demostrar el domingo que viene, ¿no? Yo creo que viene muy bien planteado, yo creo que viene muy bien dirigido, yo creo que hay una agenda ya marcada o que se está empezando a vislumbrar. Bien, repito, el propio tema el propio lema de los actos del domingo que viene ya dibuja en ese sentido. Y yo remarcaría que bueno, la foto de ayer de todas esas personalidades, un amplísimo espectro social, político y cultural de este país, reclamando el derecho a decidir y con esa agenda, nos hace ver y nos hace pensar que sí, estamos en el buen camino y posiblemente después de esto ya podremos entrar en una agenda, después del domingo que viene podremos entrar en una agenda más concreta de actos ya, digamos, destinados precisamente a sacar las urnas a la calle en ese sentido. Hacia ahí deberíamos ir.
Enrique.
Bueno, pues la verdad es que estamos en ese camino marcado, en esa vía vasca que, o en ese itinerario, esa hoja de ruta, ese planteamiento que se hizo en EH Bildu en esta materia, en el sentido de iniciar nuestro propio camino, y considero fundamental, y además considero que el impulso o el seguir bien por este camino viene determinado porque se llenen los espacios, y desde luego será importante o por lo menos supondrá un gran avance la unidad de fuerzas abertzales y las que se dicen abertzales. Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero vamos, en cualquier caso yo estoy muy ilusionado porque me parece que está bien dirigido, bien coordinado y con un objetivo claro.
Bueno, pues paralelamente a nuestro proceso soberanista, más avanzado, eso parece, en los países catalanes, en Cataluña, y os voy a preguntar al respecto, porque ayer, bueno, todos también estábamos mirando con intriga y con ganas de saber cuál era el resultado de esa votación interna en Unió, el partido que dirige Duran y Lleida, y al final, bueno, pues se han impuesto las tesis de la dirección. No acudirán al 27S con una propuesta independentista. Por lo tanto, Marcelo, te lanzo a ti la pregunta porque, bueno, en eso de Cataluña suele ser muy de cerca la actualidad política catalana. El 27S, CiU como tal, parece que no se va a presentar a las elecciones. ¿Será Convergencia por un lado y Unió por el otro?
Bueno, parece que el presidente más lo que va a hacer es configurar una lista de gente independiente con una cierta resonancia social, un cierto prestigio social. Antes tampoco, aunque Unió también se sumara luego a esa lista, tampoco se iba a presentar, no parece, como el CiU, no parece, parece que se va a presentar más como una lista, va a ir como una lista abierta, algo parecido a lo que ha hecho Colau y toda esta gente, pero alrededor de CiU, no alrededor de la izquierda antisocio, no, sino alrededor de CiU. Y el referéndum en CiU lo que ha dejado claro es lo que ya se veía, es que el partido estaba dividido y que el sector independentista era bastante más potente de lo que decía luego Duran y Lleida, su líder, ¿no? Yo creo que, Unió se rompe, Unió se romperá, y entonces una parte de Unió creará a través de Duran y Lleida un nuevo partido seguramente, que es una operación que ya lleva ya gestando hace mucho tiempo, la salsa que ya tiene sus años y no sé si tendrá el cuerpo y la mente para meterse otra vez en esos líos, y una parte minoritaria pero grande de Unió se irá a esa nueva lista o apoyará la lista que configure el actual presidente Mas. Vamos a ver también en iniciativas que va a pasar algo parecido. Iniciativa también está, se decía hace unos años que Iniciativa estaba al 50% entre a favor de la independencia y no a favor de la independencia. De hecho, en aquel referéndum que se hizo en noviembre, la doble pregunta, la pregunta de racismo, estaba pensada especialmente para la gente de Iniciativa también, para que la gente pudiera votar si quiere un Estado pero no independiente, algo que desde aquí no se entiende muy bien, cómo se puede querer un Estado pero no independiente. Bueno, esa pregunta racismo se hizo expresamente para contentar las peticiones que tenía entonces Iniciativa, pero bueno, la gente que consulto yo en Cataluña me dice que Iniciativa sigue dividida por la mitad, 50% a favor de la independencia, de una frente a la independencia de una manera seria, es decir, a por la independencia, Unió, perdón, Iniciativa al 50% y Unió, pues tampoco los, bueno, Unió los porcentajes que conocimos ayer, pero con una presencia mayoritaria. Yo conozco gente, parlamentarios de Unió en el Parlamento de Cataluña, que son independentistas, claramente independentistas, ¿no?
Bueno, ¿os ha sorprendido, Nico? Enrique, la, bueno, el resultado de esa votación interna de Unió.
No, la verdad es que siempre se ha venido hablando de Unió como, como un partido que, perdón, que no estaba por la labor, que era una rémora, y yo creo que el resultado, y en ese sentido sí es sorprendente, más allá de la valoración de que esté dividido o no, el resultado es que bueno, la mitad de la militancia está directamente implicada con el proceso y con las consecuencias, ¿no? Y eso realmente es sorprendente, porque desmiente un poco lo que se venía diciendo, ¿no? Como que el conjunto de Unió era quizás el freno dentro de la coalición o de la federación, y bueno, pues a ver las consecuencias que tiene, pero es evidente que Duran y Lleida está perdiendo fuerza, y esta batalla, aunque la haya ganado, va a ser una victoria pírrica para él, porque o se pone directamente en el camino de la consulta, en el camino del proceso, o si intenta marcar el perfil propio, se va a quedar con la mitad de las fuerzas.
Uh-huh. Bueno, Enrique, por ejemplo, en Unió, hoy mismo por la mañana ha hablado la dirigente de Unió, Mercè Jou, que parece, bueno, es del sector más soberanista del partido de Duran y Lleida, y pide una reflexión profunda porque si no ve peligro de escisión.
Claro, es que ten en cuenta que los resultados que se han producido prácticamente a la mitad, se trataba en un caso en que había que escoger por una opción y frente a otra opción que era la de la dirección del partido, tesis oficialista y donde estaban los cuadros. Quiere decir que si con toda esa situación la victoria ha sido, como dice Nico, absolutamente pírrica, pues hay que hacer una reflexión de que no solo han tenido una victoria pírrica, sino que a lo mejor esa victoria realmente es una derrota, y hay que ir a una refundación, por así decir, que está muy de moda esto, o a una reconversión del partido, de este partido, ¿no?
Bueno, y hay quien pide la escisión, ¿eh?, directamente en el seno de CiU, las Juventudes de Convergencia, que piden ya la escisión de Unión, la escisión entre Unió y Convergencia, y la desaparición de CiU. Eso es lo que pedían las Juventudes de Convergencia, así que las cosas están calientes, ¿eh?, en ese sentido. Bueno, que son las 9 en punto, aquí tenemos que terminar. Marcelo Tamendi, Nico Moreno, Enrique Martínez, Eskerrik Asko, Tastrenerarte.
Bueno,
vale, Eskerrik Asko,
agur.